nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Esta es la emisión del 12 de diciembre de 2016. Comenzamos. Tres años de injusto encarcelamiento a Arturo Campos. El 1 de diciembre de 2016 se realizó un mitin afuera del penal de Ayutla, en el estado de Guerrero, al cumplirse tres años del encarcelamiento de Arturo Campos, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Él fue detenido en 2013 después de que se realizó un mitin en Chilpancingo para exigir la libertad de 13 de sus compañeros de la CRAC. Fue trasladado al penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México, donde permaneció aislado por más de un año, y finalmente fue llevado al penal de Ayutla, donde enfrenta dos procesos por el supuesto delito de secuestro. En realidad, él y sus compañeros detenían a delincuentes y los incorporaban a un proceso de reeducación como parte del sistema de justicia de la policía comunitaria. La defensa jurídica de Arturo demostró ante los jueces que el sistema de justicia comunitario de la CRAC está reconocido en la Ley 701 de Guerrero, y con ello demostró que el delito de secuestro del que se acusa a Arturo es inexistente. Sin embargo, él permanece detenido sin fundamento alguno, junto con Gonzalo Molina y Samuel Ramírez. Desde este espacio exigimos libertad a todos los presos políticos del país. Ayotzinapa, se debe profundizar en las investigaciones. El 3 de diciembre, mediante un comunicado, madres y padres de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada y estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, informaron que a más de 27 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, ellos continúan luchando por verdad y justicia, exigiendo que la Procuraduría General de la República profundice en las líneas de investigación de Huitzuco, la telefonía celular, la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Consideran que la investigación independiente de la periodista Anabel Hernández debe ser incorporada a la indagatoria como una línea fundamental en las pesquisas. En el mismo comunicado, las y los compañeros rechazan las afirmaciones sin sustento de que los estudiantes estaban infiltrados por grupos delincuenciales y denunciaron que circulan en redes sociales informaciones irresponsables de que el estudiante José Ángel Campos Cantor apareció con vida. Lo que enfatizan es totalmente falso. Su familia, como los demás padres y madres de familia, siguen buscando a su hijo y en los hospitales de Tixla y Chilpancingo sin que exista registro alguno. Finalizan el comunicado diciendo que denunciamos que tanto el intento de vincular a nuestros hijos con la delincuencia organizada y emitir información falsa forma parte de una distracción y cortina de humo para desviar la atención de los señalamientos y datos periodísticos que responsabilizan al Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las madres y los padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa exigimos avanzar en las líneas de investigación recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, investigar al Ejército Mexicano, no empañar la lucha de los padres y madres de familia, ni socavar la imagen de los 43, no jugar con el dolor de las madres y padres de familia. Mientras tanto, este 6 y 7 de diciembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizan una misión conjunta en el estado de Guerrero, sosteniendo reuniones con los familiares de los 43 desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil y con familias de personas desaparecidas en los municipios de Chilpancingo, Iguala, Acapulco y Chilapa. Otras reuniones también se darán con el secretario de Gobierno del Estado de Guerrero y con el fiscal general del Estado. Lo que no ayuda a las investigaciones es el actuar de las autoridades, que se han empeñado en mover de puesto a los funcionarios claves para la investigación, como es el caso del responsable del 27 Batallón de Infantería, testigo clave la noche de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el general Alejandro Saavedra Hernández, quien fue nombrado este 1 de diciembre como nuevo inspector y contralor general del ejército por decisión del presidente Enrique Peña Nieto, un cargo que sin duda resulta un premio. En las acciones, este 12 de diciembre, las madres y padres de Ayotzinapa estarán realizando una marcha en la ciudad de Iguala para exigir verdad y justicia por las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Oaxaca, el municipio de Magdalena Ocotlán dice no a la minería. El 6 de diciembre, pobladores del municipio de Magdalena Ocotlán denunciaron a la Procuraduría Agraria, a la Secretaría del Gobierno del Estado de Oaxaca y a la empresa minera Cuscatlán, filial de la empresa minera canadiense Fortuna Silver, por promover el pasado 29 de noviembre una supuesta consulta para que la comunidad aceptara la firma de contratos y convenios de explotación en sus territorios. Para las y los pobladores, la consulta representa un acto de provocación, ya que desde 2005 la comunidad definió no aceptar ningún proyecto minero. En este sentido, Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad, donde rechazan tajantemente cualquier actividad minera. Finalmente, el comunicado señala que continuarán con la defensa de su territorio como lo han hecho desde 2005. De igual forma, aclaran que la defensa es de manera pacífica y por las vías legales. Por ese motivo, hacen un llamado a las organizaciones sociales y civiles, a las instancias de protección de los derechos humanos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a mantenerse alerta ante cualquier intención de las empresas por querer imponer dicho proyecto en su comunidad. Más agresiones a trabajadores de la comunicación, oficiales y no oficiales. Señaló que tiene conocimiento de la detención arbitraria del periodista Humberto Padgett por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Monstruo. Por ello, exige su liberación inmediata y la investigación de los elementos que lo agredieron. El periodista Humberto Padgett León denunció que fue detenido de manera arbitraria por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital mientras grababa con su teléfono celular un video de una redada ocurrida sobre Avenida Eje Central. Humberto es un periodista reconocido, incluso a nivel internacional. Es Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, Premio Iberoamericano de Periodismo Joven, Premio Internacional Rey de España y Premio Internacional Rey de España. Recientemente recibió el premio Walter Reuter por la serie de reportajes Plata y Plomo publicadas por este diario digital. Durante los tres primeros meses de este año, Artículo 19 registró 69 agresiones contra la prensa mexicana, de las cuales 33 fueron por parte de funcionarios públicos y se concentraron en Veracruz, Guerrero y la Ciudad Monstruo. Michoacán, concluye el primer encuentro de pueblos originarios. El 3 y 4 de diciembre se realizó en Cheranqueri el primer encuentro de pueblos originarios de Michoacán con la participación de comuneras y ejidatarias, autoridades y organizaciones de 41 pueblos purépechas, 6 pueblos de la región Agua y Mazagua y 2 pueblos de la región Otomí. Tras 2 días de trabajo, las y los compañeros analizaron y reflexionaron que juntos los pueblos originarios de Michoacán pueden construir su autonomía y libre determinación, por lo que acordaron realizar el segundo encuentro de los pueblos originarios de Michoacán dentro de un lapso de 3 meses, fortalecer en la práctica la memoria histórica de los pueblos para generar una visión propia, dar continuidad y sostener el compromiso de acompañar y fortalecer sus procesos de lucha y organización en defensa del territorio y la reconstitución de los pueblos, en la educación, alimentación, vivienda, salud, medios de producción, medios de comunicación, idioma, música, baile, ciencias, artes, tecnología, modos de gobernar y vivir con base en sus resistencias y rebeldías. Se pronunciaron también por la defensa del territorio náhuatl de la comunidad de Pómaro, en la costa de Michoacán, y responsabilizaron al mal gobierno y a los empresarios nacionales e internacionales de cualquier acto que atente contra la comunidad y el pueblo náhuatl. Alto a las políticas de exterminio de las instituciones estatales y federales que consideran ilegibles a sus hermanos mazahuas y otomíes del oriente del estado de Michoacán. Chiapas, allanan oficinas de la Casa de la Mujer Ishim Ansetik. Sigue la siembra de terror hacia las organizaciones sociales en el país. La madrugada del 8 de diciembre fueron allanadas las oficinas del colectivo feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ishim Ansetik, organización dedicada a promover procesos formativos con mujeres indígenas y mestizas de los medios rural y urbano popular en la Sierra Norte de Chiapas. De las instalaciones fueron sustraídas una computadora, una caja de seguridad con 10,000 pesos y un disco duro con información sobre la organización. Frente a este clima de terror, llamamos a estar alertas y atentos frente a cualquier agresión a las compas de la Casa de la Mujer Ishim Ansetik. Ciudad Monstruo, desalojo y resistencia en los pedregales de Coyoacán. La madrugada del 5 de diciembre, cerca de 400 granaderos desalojaron el plantón en defensa del agua, ubicado en la avenida Aztecas 215. Sin ninguna orden judicial retuvieron a 5 compas que se encontraban en la guardia y comenzaron a desmantelar el plantón. Alrededor de las 7 de la mañana, los vecinos se reunieron en el predio para manifestar el rechazo al desalojo. A través de un enlace radiofónico, las vecinas reportaron que la empresa, con ayuda de los granaderos, comenzaron a llevarse la maquinaria y a encender las bombas para seguir derramando el agua del manantial en el drenaje. A las 12 del día, las compas realizaron una conferencia de prensa en la cual denunciaron el brutal desalojo, así como la complicidad entre las autoridades del gobierno y la empresa Quiero Casa. Durante todo el día se mantuvo la presencia y el forcejeo con los granaderos. Hacia las 5:30 de la tarde dio inicio la asamblea de los pueblos, barrios, colonias, pedregales de Coyoacán, que desmintieron la versión de que son unas cuantas personas las que se oponen al ecocidio en Aztecas 215. En esa asamblea se acordó llevar a cabo 5 marchas el jueves 8 de diciembre a las 5 de la tarde, las cuales partirían desde diferentes pueblos y colonias de los pedregales de Coyoacán, para converger en el predio de Aztecas 215, donde se ubica el manantial. Ese día, habitantes de los pueblos, barrios y colonias de los pedregales, acompañados por una delegación de los padres y madres de nuestros compañeros ausentes de Ayotzinapa, integrantes de organizaciones, colectivos e individuos, y mucha, mucha juventud, marcharon por distintos rumbos de los Pedregales para converger en el manantial de Aztecas 215, en Coyoacán. Tras un combativo mitin en una acción de mínima justicia, se derribó el muro de la vergüenza que desde el pasado lunes bloquea el paso en ese lugar. Pequeña gran victoria del movimiento popular y su preciosa juventud sobre la cerrazón y el cinismo de los funcionarios y empresarios inmobiliarios. Para escuchar los audios del mitin y de las marchas, te invitamos a visitar nuestro sitio en internet, quehuelga.net. Sonora, sigue la construcción del gasoducto en tierras yaquis. Los megaproyectos no se detienen. La empresa Gas Natural del Noreste, filial en México de la canadiense TransCanada Pipelines, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, reiniciaron las obras para la construcción de un gasoducto que pasará por territorio yaqui. El martes 6 de diciembre, la empresa reinició las obras, a pesar de que el juzgado séptimo de distrito suspendió la construcción. La empresa trasladó tubos, tablas y por las noches realizan trabajos de desmonte para pasar desapercibidos. Martín Valencia, vocero de la autoridad tradicional de Loma de Bacum, calificó esta acción como una agresión más de las que históricamente han sufrido en la tribu y comentó que con la construcción del gasoducto la comunidad correrá un grave peligro. El gasoducto va de la frontera de Estados Unidos hacia Monterrey, Nuevo León. Cruza el territorio yaqui en una franja de 90 kilómetros y 2 metros de profundidad. TransCanada Pipelines es la misma empresa que ha dañado las reservas territoriales de diversos pueblos indios en Estados Unidos y Canadá. A 10 años del inicio de la guerra contra el narco. Un 1 de diciembre de 2006, durante su discurso presidencial, Felipe Calderón anunció la estrategia para combatir al crimen organizado durante su mandato. La opción fue la militarización. 10 días después, FECAL lanzó la Operación Conjunta Michoacán, que sería el inicio de la guerra en México. Han pasado 10 años y la guerra que nos dejó FECAL ha costado la vida de al menos 150.000 personas y más de 30.000 desapariciones. Las cifras del horror siguen aumentando considerablemente. Por ejemplo, los homicidios dolosos prácticamente se duplicaron en el periodo más violento de la guerra, pasando de 11.806 en el año 2006 a 22.852 en el 2011. En los siguientes años, el delito disminuyó, pero a partir de 2014 repuntó nuevamente. Si en 2006 se cometían un promedio de 984 homicidios mensuales, el México de 2016 es un país donde 1.706 personas son asesinadas cada mes, es decir, 73% más que cuando inició la guerra. Esta guerra contra el narco no solo intensificó la violencia con la que actúa el crimen organizado, también incrementó los abusos por parte de las fuerzas encargadas de combatirlo. En ese contexto, la tortura se volvió una práctica generalizada en las instituciones de seguridad. Las desapariciones en México se dispararon tan pronto comenzó la guerra. Así lo muestran las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Los casos pasaron de 85 en el año 2006 a un pico máximo de 4.113 durante el 2011. En los siguientes años, la cifra osciló entre 3.300 y 4.200 desapariciones anuales, unos 300 casos en promedio al mes. La guerra también dejó una serie de postales para no olvidar. Por ejemplo, el 31 de enero de 2010, un comando irrumpió en una fiesta en la colonia Villas de Salvarca, en Ciudad Juárez, donde asesinaron a 16 jóvenes. El 23 de agosto de ese mismo año, fueron localizados 72 cuerpos de migrantes asesinados por los Zetas en Tamaulipas. El 25 de agosto de 2011, un comando de los Zetas incendió el Casino Royal de Monterrey, donde murieron 52 personas. Un año después, el 13 de mayo de 2012, Fueron abandonados 49 torsos en la localidad de Cadereyta, en Nuevo León. A 10 años de iniciada la guerra, México sigue muriéndose lentamente. Chiapas, comunidades indígenas dicen no a la gendarmería ambiental. El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo el foro La defensa de la tierra, la vida y el territorio en la comunidad indígena de Amador Hernández, donde diversos pueblos indígenas de la selva lacandona rechazaron la instalación del nuevo cuerpo policíaco denominado Gendarmería Ambiental, que supuestamente busca proteger áreas naturales. En el foro se comentó que la instalación de la gendarmería es una estrategia para asegurar a las empresas transnacionales ingresen a la zona. Las comunidades Amador Hernández, Galilea, Benito Juárez, Pichucalco, Chapultepec, Candelaria, San Gregorio, Betania, Santa Lucía, Nueva Ibarra, San Jacinto, San Francisco, San Salvador, Israel, Barrio Guadalupe y representantes de las 23 regiones del municipio de Ocosingo argumentan que el verdadero objetivo de este cuerpo de seguridad es una estrategia para la destrucción de sus comunidades, culturas y organizaciones, así como la violación a sus derechos y el inicio de la destrucción de la selva lacandona y Montes Azules. Salen libres dos presos losichas. Los presos losichas Fortino Enríquez Hernández y Agustín Luna Valencia salieron libres el pasado 6 de diciembre. Ambos compañeros fueron acusados injustamente de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario y realizar un ataque contra la Marina en Huatulco. Desde septiembre de 1996 permanecieron encarcelados cuando el Ejército Mexicano desplegó una campaña de terror en las comunidades indígenas losicha del estado de Oaxaca. En esta zona hubo decenas de detenciones arbitrarias, víctimas de tortura y de desaparición forzada y ejecutados extrajudicialmente, así como el despliegue de grupos paramilitares. A lo largo de 20 años han salido libres decenas de indígenas losicha. Sin embargo, todavía faltan Álvaro Sebastián Ramírez, Abraham García Ramírez, Justino Hernández José y Zacarías Pascual García. Después de 2 décadas de la represión en la zona losicha de Oaxaca, la represión del Estado contra los pueblos originarios y el encarcelamiento de sus integrantes sigue siendo una realidad motivada especialmente por proyectos neoliberales de despojo de los territorios.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.